Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Desconvocada la movilización de taxistas que ha mantenido colapsado el paseo de la Castellana 3 días y a millones de usuarios en toda España sin poder coger un taxi.
Somos todos iguales y este paso lo hemos conseguido entre todos los taxistas de España que hemos estado en la calle dando el callo 7 días.
Lo que no está muy claro es qué es lo que han conseguido realmente, porque los taxistas esperaban que la reunión de ayer entre el ministro de Fomento y las comunidades autónomas terminara con un compromiso rotundo de las administraciones, o mejor dicho, de la administración competente, de cumplir sus reivindicaciones. Pero el problema es que sigue sin estar muy claro quién tiene que poner el cascabel al gato a los VTC. Por parte del gobierno, José Luis Ábalos proponía que las comunidades tengan capacidad de regular en su territorio los servicios de estos vehículos.
No sería transferir la competencia, sino la capacidad regulatoria de esta competencia, que insisto, ya la tienen pues de facto, porque estamos hablando de un transporte que se mueve dentro del espacio de una comunidad autónoma.
Eso dice el ministro de Fomento, pero otra cosa bien distinta es cómo lo reciben las comunidades que supuestamente tienen capacidad de regularlo. El presidente de Madrid, Ángel Garrido, que ya había advertido hace un par de días que la pelota está en el tejado de Fomento, insiste en que de momento la responsabilidad es del ministerio y que si quieren que esa situación cambie tiene que ser con dotación presupuestaria de por medio.
Es muy amigo decir yo invito y tú pagas. Si quieren transferir alguna competencia, si quieren que se haga alguna modificación en cualquier materia, sea educativa o de cualquier otro servicio público, lo que tienen que hacer es poner encima de la mesa la financiación para que podamos asumirlo. Por lo tanto, comparto eso en términos generales, no en el caso de las VTC, que es algo que, insisto, en este momento lo que le toca al gobierno es resolverlo.
En cualquier caso, parece que esta especie de tregua se va a mantener hasta septiembre, lo que no quiere decir que los taxistas estén tranquilos con las promesas recibidas.
Tenemos un nuevo objetivo y con calma, pero sin pausa, vamos a continuar con la presión. En septiembre vamos a estar encima del texto y esto no se puede alargar en el tiempo. Ahora no hay excusa y la VTC se puede regular.
Pues nosotros lo interpretamos como que la guerra no ha terminado, sino que simplemente estamos en una tregua para el verano y que en septiembre volverán las movilizaciones, lo que no sabemos si serán ya en Fomento o en la Comunidad de Madrid. Y Loli Jurado, Fátima Sotorrío, buenos días.
Estáis buenos días.
Aquí desde primera hora contando estas y otras noticias, pero hay una de última hora, acabamos de conocer el dato del paro.
Efectivamente, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, bajó en el mes de julio en 27.141 desempleados respecto al mes anterior, según acaba de informar el Ministerio de Trabajo. El volumen total de parados alcanza a finales de julio la cifra de 3.135.000 personas. Es la cifra más baja desde diciembre de 2008. En cuanto a la afiliación media a la Seguridad Social, marca en julio el mejor dato de los últimos 10 años, con una ocupación de 19 millones de personas después de aumentar en 35.800 trabajadores, un 0,19% más con respecto al mes de junio. Así arrancamos los titulares de la actualidad de este jueves y continuamos hablando de sucesos. Muere ahogado en una piscina de Los Molinos.
Un hombre de 85 años hallado en la piscina sumergido e inconsciente. La persona que lo encontró, un familiar, comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Hasta la llegada de los sanitarios del SUMA, que nada pudieron hacer por la víctima.
Desaparecido un vecino de Madrid en un lago francés.
Se trata de Alexander, vive en Cuatro Caminos y la última vez que se le vio fue el pasado 22 de julio, cuando se fue con unos amigos al lago de Agnes en Francia. Su mujer, Marlene, está desesperada porque vio cómo se hundió en el agua.
No hablaba, tenía los ojos abiertos, no hablaba y nada. Cuando las chicas se tiraron a buscarlo, pasó un yate. ¿Sabe que el yate cuando pasa deja una ola? Entonces, cuando ya fue, ya ahí él se hundió.
Se dispara el ozono troposférico debido a la ola de calor.
Las altas temperaturas, la estabilidad en la atmósfera y la insolación propia del verano dispararon ayer por la tarde esos niveles de ozono en 3 de las 23 estaciones regionales, en Alcobendas, en Colmenar Viejo y en Guadalix de la Sierra. En Madrid también se superaron en El Pardo, Villaverde y Juan Carlos I. Cuando esto ocurre, la población más vulnerable, niños, ancianos o embarazadas, deben rehusar hacer esfuerzos físicos y ejercicios al aire libre.
En Fuenlabrada, el juez entrega una niña de 5 años a su padre denunciado por abusar de la pequeña.
Y además no aplica ninguna medida cautelar contra él, tal y como ha pedido la madre. La familia acata la decisión, de hecho la niña ya está con su padre, pero no la comprende. María Ángeles Moreno, abogada.
Lo que viene a decir la jueza es que privar a la menor de la compañía de su padre podría producirle un daño irreparable. Pero yo me pregunto, ¿no será más irreparable si verdaderamente está abusando de ella que siga haciéndolo?
250.000 firmas para pedir el indulto de Juana Rivas.
Las que han conseguido activistas de distintas asociaciones feministas a través de la plataforma change.org en 6 días y que van a entregar hoy en el Ministerio de Justicia para que Juana Rivas no entre en prisión. Estaba condenada a 5 años de cárcel y a 6 años de privación de la patria potestad de sus hijos.
Detenido en Sevilla uno de los miembros de la manada por robar unas gafas de sol.
Ángel Boza intentó hacerse con esas gafas valoradas en 200 euros al ser sorprendido. Prendido infraganti por los vigilantes de seguridad, salió huyendo e intentó atropellarles con su coche a pesar de que tiene retirado el carnet de conducir. Boza ha pasado toda la noche en los calabozos y previsiblemente estará hoy ante el juez.
Jornada clave en los juzgados por el caso del máster de Pablo Casado.
La investigación lleva a declarar hoy a los dos únicos profesores y también a varios compañeros de promoción de Pablo Casado que deberán aportar ante la juez de instrucción de Plaza de Castilla toda la documentación del título para compararla después con la del líder de los populares.
Entre tanto, Pablo Casado continúa con su agenda. Hoy tiene la primera reunión con el presidente Pedro Sánchez.
Será a partir de las 5 en Moncloa, un encuentro que previsiblemente va a estar centrado en la crisis migratoria y en Cataluña. Va a ser la primera vez que se vean ambos líderes desde que ocupan sus respectivos cargos. En este encuentro se busca la necesidad de un entendimiento, principalmente en cuestiones de Estado. Pablo Casado.
Le voy a decir al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que quiero apoyar en las políticas del Estado al Gobierno de España y al Partido Socialista, pero si son responsables y eficaces. Si quieren nuestro apoyo para hacer demagogia y buenismo con la inmigración, no lo van a tener.
Entre tanto, como decimos, ese encuentro se producirá horas después de que conozcamos el primer sondeo del CIS con estimación de voto.
Será el primero desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y puede servir para evaluar el efecto de la llegada del PSOE a la Moncloa. Sin embargo, aún no se va a ver reflejado el efecto de la llegada de Casado al liderazgo del PP, ya que la encuesta se realizó antes de que eso ocurriera.
La Generalitat y el Gobierno central chocan en el procés, pero continúan con el diálogo.
La Comisión Bilateral Estado-Generalitat ha servido para constatar las discrepancias en asuntos relativos a la autodeterminación y también a los soberanistas presos, pero las dos partes se han emplazado a seguir dialogando, abriendo comisiones sectoriales. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, advierte y recuerda que en España no existe el derecho a decidir.
En este ámbito de explorar las vías democráticas de participación, no hay mucho que investigar y esa seguramente es una de las mayores discrepancias que se derivan de la reunión.
El Gobierno convoca 5 ministerios para analizar la política migratoria.
Es una reunión en el marco de la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, creada para abordar las próximas actuaciones ante el flujo de llegadas al sur de España y con la intención de debatirlas después con las comunidades. En este sentido, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, asegura que en Europa se empieza ya a poner remedio al problema migratorio.
Pero de momento la Comisión ha desbloqueado 53 millones de euros, de los cuales la mitad por lo menos irán destinados a paliar las actuales circunstancias que se están produciendo en Marruecos.
En deportes, fútbol, el Leganés empata ante el Olympiacos.
Es el primer partido amistoso disputado en Grecia que se queda en un empate a cero en ese duelo igualado con ambos equipos buscando asentarse pero sin crear ocasiones de gol. Por cierto, que el jugador uruguayo Michael Santos llega hoy cedido del Málaga al Leganés, donde va a jugar la próxima temporada.
Y hoy en bádminton, pendientes de Carolina Marín en los mundiales.
Va a jugar hoy en octavos de final ante la japonesa Sayaka Maya Casato es la última de las españoles que queda viva en este Mundial. Ayer perdieron sus respectivos partidos, tanto Pablo Avián como Luis Enrique Peñalver.
Y en cuanto al tiempo, nueva jornada con alerta naranja en la región por altas temperaturas. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, muy buenos días. Calor intenso, ese va a ser el titular que mejor defina esta jornada de jueves. Vamos a hablar de termómetros sofocantes, asfixiantes por todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Los madrileños han dormido un poquito peor durante esta pasada madrugada. Las temperaturas mínimas han vuelto a ascender por numerosos puntos, por lo tanto, seguimos insistiendo en esas madrugadas tropicales. Ya saben, esas temperaturas que se quedan por encima de los 20 grados. No solo de madrugada, está haciendo calor. Y es que en las horas centrales del día el termómetro no nos va a dar respiro durante toda esta semana. Hoy sigue activado el nivel de aviso naranja en el centro y en el sur, y el amarillo en el norte, en todos los puntos de la sierra, porque las temperaturas máximas se van a mover entre los 35 de la sierra y los 40 que se podrían localizar en el área metropolitana y en el sur de la región. Por lo tanto, calor que no se va, se queda durante toda la semana, y esa va a seguir siendo la tónica, con cielos bastante tranquilos durante esta jornada de jueves.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Ya. 9:13 de la mañana, nos vamos ahora al kiosco para ver qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Nos quedamos sobre todo con las páginas de Madrid, Fátima.
Y empezamos en el diario El Mundo, titula Lifting a los juzgados de Plaza de Castilla. Es el plan de mejora de los organismos judiciales. El edificio que alberga las salas de instrucción pues va a tener una marquesina de vidrio en la puerta principal, escaleras de acceso antideslizante. La Consejería de Justicia va a invertir 2.300.000 euros en esas obras que van a durar hasta noviembre. En el ABC, a vueltas con las consecuencias de esta sentencia, el Atlético se quedará en el Wanda pese a la anulación del plan urbanístico. La comunidad se une al Club Rojiblanco y también al consistorio para impugnar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El País. Madrid es la única comunidad que no tiene receta electrónica interregional. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que los madrileños que vayamos fuera de nuestra región, pues no podremos retirar los medicamentos prescritos en farmacias que se encuentren fuera de nuestras autonomías, de nuestras fronteras, un servicio del que ya disfrutan 40 millones de pacientes en todo el territorio nacional, menos en Ceuta, en Melilla y aquí en Madrid. Y también destaca este otro asunto, un baño junto al río para recibir la ola de calor. Es una fotonoticia de una madre con varios niños que está en Madrid Río, pues eso, mojándose para esta ola de calor que vamos a alcanzar los 40 grados. Y precisamente La Razón también se hace eco de esto. Peligro, riesgo de incendio, las temperaturas, las altas temperaturas hacen que la zona de la Sierra Norte y el Sureste estén en riesgo extremo de fuego. La pasada primavera fue inusualmente húmeda, hay mucha fronda y esto ha hecho que la región cuente con más material combustible de lo normal. También queremos destacar que La Razón tiene su cuadernillo especial de verano y en él hay una una entrevista a Begoña Villacís. Cuando me confunden con Meghan Markle, dice Begoña, a veces les sigo la corriente. También hace otros titulares, por ejemplo, que entró en política con la idea de tener fecha de caducidad, es lo que dice la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Y ahora vamos con los diarios digitales. Vamos a destacar dos temas. Uno en Madrid Diario. Una agresión al día. Los centros penitenciarios exigen medidas que garanticen su seguridad. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues hoy a las 11 van a parar de forma masiva en las puertas de sus centros penitenciarios para exigir esas medidas de prevención de riesgos laborales en sus puestos de trabajo. Recordar que la última que conocimos fue hace solo unos días, cuando un recluso arrancó de un bocado a lo Mike Tyson en la prisión de Navalcarnero. Es un trozo de oreja a un funcionario de prisiones. Y la otra noticia que vamos a destacar es la de 20 minutos. Este titular: una mujer increpada en el metro de Madrid por impedir a una niña de 5 años sentarse por no ser española. El resto de pasajeros respondieron y criticaron a esta mujer por racista. El incidente afortunadamente fue grabado con un móvil por un usuario y podemos escucharlo.
Sentarse la niña pequeña, dice nada, mírenlo ahí, ¡a la porra!
Bueno, pues el... Menos mal que este episodio de racismo en el metro de Madrid fue atajado rápidamente por los madrileños que viajaban en ese convoy de la línea 5. Por cierto, que este vídeo se ha hecho viral.
Bueno, pues son ya las 9 y 16 minutos de la mañana y lo primero que vamos a hacer nosotros es analizar estas y otras noticias de actualidad en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con los periodistas Javier Barroso del País y Carlos Dávila. Hace unos días les contábamos una maravillosa noticia, de esas que nos gusta poder contar. Un grupo de investigadores españoles ha descubierto el anticuerpo contra el ébola. El descubrimiento de unicornio, que es como han bautizado a este anticuerpo, permitirá desarrollar vacunas y terapias contra esta enfermedad. Hoy va a estar con nosotros Rafael Delgado, que es jefe de microbiología del Instituto de Investigación del 12 de octubre. Chema Nieto, que es quien más sabe de emprendimiento aquí en Onda Madrid, viene acompañado de una joven madrileña que ha puesto en marcha la mayor red de diseñadores y fabricantes de muebles y decoración en Internet, que ha bautizado como Cosi. Y Marga García ha aprovechado estos días para una escapadita gastronómica a Francia, pero va a hacer un paréntesis en ese descanso para contarnos los mejores descubrimientos que ha hecho en el país vecino. También vamos a tener tiempo para la magia. Va a estar con nosotros Daniel Collado, uno de los ilusionistas más premiados de nuestro país, que triunfa estos días en Madrid con su espectáculo 12% Ilusionismo solo para genios, en donde el reto para el espectador empieza en el mismo momento en el que va a sacar la entrada. Y terminaremos, como siempre, con buen sabor de boca, como estamos en fiestas en Madrid. Hoy, si no lo saben, es el pregón de las fiestas de San Cayetano. Hemos elegido sabores muy nuestros.
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues eso, ya 9 y 18 minutos de la mañana. Nuestros diamantes sentados en la mesa. Carlos Ávila, buenos días.
Muy buenos días.
Javier Barroso, ¿qué tal?
Oh, buenos días.
Oye, primero, antes de nada, el taxi, ¿no? Que es de lo que todo el mundo está hablando, porque hemos tenido pues 3 días la castellana parada, colapsada, con el más de 2.000 taxistas reivindicando esas, bueno, pues necesidades de su colectivo, según ellos, para regular los vehículos de transporte con conductor, los VTCs. Pero yo, sinceramente, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que no ha habido ningún cambio respecto a cuando empezaron las movilizaciones.
Punto uno, no ha habido ningún cambio. Punto dos, amenazan con repetir la situación en septiembre. Punto tres, estamos hablando de un cierre patronal. Vamos a empezar a llamar a las cosas por
su
nombre.
Sí, no es huelga porque son autónomos.
Estos señores han decidido parar unilateralmente y conseguir invadir la castellana de forma ilegal. Vamos a empezar también a poner los puntos sobre las íes. Ya sé que soy a lo mejor políticamente incorrecto, pero lo que no puede ser es que porque estos señores tengan unas reivindicaciones, corten al tráfico una de las vías principales de Madrid y que aquí nadie tome responsabilidades ni que nadie tome medidas para evitar una situación que, gracias a Dios, anoche ya se ha solucionado. Pero durante todo este tiempo los madrileños han estado privados de circular por una vía fundamental, como es la castellana, porque a estos señores les ha apetecido manifestarse de esa forma sin comunicarlo a la delegación del gobierno, y encima tenemos que oír a algún munícipe diciendo que la responsabilidad está en la delegación del gobierno. No, disculpe, la movilidad está en el ayuntamiento, y si usted obliga a esta gente, tiene que salir y dejar la calle inmediatamente.
No puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. La huelga es absolutamente, ha sido rigurosamente ilegal, ha sido una huelga, sino un cierre patronal. Y es una huelga sin previo aviso, sin servicios mínimos y además con episodios de violencia, tanto en Barcelona como en Madrid, como en algunos otros sitios de España donde se ha producido esta misma huelga. Aquí se han fiado y se han sujetado a un decreto ley de 1977. Desgraciadamente España no tiene una ley de huelga porque ningún gobierno se ha atrevido a hacerla. No se ha atrevido a hacerla ningún gobierno y además los sindicatos nunca han querido. Ahora bien, yo creo que no solamente no han conseguido nada, sino han conseguido exactamente todo lo contrario. Primero, un enfado monumental de los ciudadanos, que como tú decías, han sido víctimas de una ocupación ilegal de unas vías por las que tienen que transitar porque las pagan por transitar. Y luego además ha habido una cosa enormemente, enormemente clara, que es que las dos empresas o las tres empresas que se ocupan y que les hacen competencia han ganado una cantidad de enteros, porque la gente ya se está enchufando a esos VTCs por una parte, y por otra parte, y muy importante, ya saben que les ofrecen un servicio permanente. Por tanto, han hecho un pan como unas tortas, pero en todo caso, el Ministerio ha estado fuera completamente de este asunto. Hasta ayer el señor Ábalos, ministro de Fomentos, no compareció, por una parte. Y por otra parte, esto de lanzar ahora la pelota a las comunidades, ¿pero qué es esto de que las comunidades autónomas o los ayuntamientos de cada localidad se hagan cargo de esta regulación? La regulación lo que tiene que hacer es desaparecer de entrada, porque estamos viviendo en una época de libertad donde ya no se regulaba todo, donde cada uno llevaba una licencia de taxi al hijo, al sobrino o al primo hermano. No, esto tiene que ir completamente diferente, y evidentemente el Ministerio ha estado fuera, y desde luego los alcaldes, las alcaldesas de España y fundamentalmente la de Madrid, ha sido un auténtico bochorno, porque la Policía Municipal no ha comparecido.
Bueno, yo de todas maneras, yo creo que también esto ha podido pasar porque era finales de julio. Si esto pasa en un mes normal, con más tránsito, con más gente en Madrid, no pasa. A mí lo que me llamaba la atención es eso. O sea, al final, Ángel Garrido, cada vez que le venían a él a pedir algo, decía, no, oiga usted, es que esto lo tiene que regular primero Fomento porque la pelota está en su tejado. Y ayer salía, después de esa reunión de la Confederación de Transporte con las comunidades autónomas, y decía esto.
Es muy amigo decir, yo invito y tú pagas. Si quieren transferir alguna competencia, si quieren que se haga alguna modificación en cualquier materia, sea educativa o de cualquier otro servicio público, lo que tienen que hacer es poner encima de la mesa la financiación para que podamos asumirlo. Por lo tanto, comparto eso en términos generales, no en el caso de las VTC, que es algo que, insisto, en este momento lo que le toca al gobierno es resolverlo.
Bueno, pues este evidentemente era Ángel Garrido diciendo que a ese anuncio de Fomento de que, vale, que si querían las comunidades, que ya de facto estaban regulando, puesto que los VTC estaban circulando por su territorio, pero Garrido decía, no oiga usted, si quiere que nosotros nos encarguemos de esto y que realmente asumamos estas competencias, pues tiene que ser con dotación presupuestaria, porque si no, es muy bonito decir eso, como decía Ángel Garrido, ¿no? Yo invito, pero tú pagas.
Ya, pero es que yo estoy completamente en contra de esta situación. Es decir, ahora mismo tenemos un enfrentamiento porque una alcaldesa ha decidido hacer su propio reglamento, su propia situación en Barcelona. No, disculpe, esto es una ley nacional que tiene que estar regulado desde el Ministerio de Fomento y que nos dejemos
y
ya
aprobada en el Parlamento.
Claro, y que nos dejemos de historias de ahora en Sevilla tendremos una proporción, en Madrid tendremos otra, en Valencia, por ejemplo, está bajísima en proporciones de VTC. No, disculpe, esto tiene que ser homogéneo, más que además, nada porque viene de la Unión Europea.
No, y es que además un señor se puede sacar una autorización, que luego es otra, hablando de lo de igual que tenemos que ser cuidadosos y no llamar huelga a lo que es un cierre patronal, porque son autónomos, no son licencias, son autorizaciones VTC. Bueno, pues un señor se saca una autorización de estas VTC en donde sea, en Teruel, y puede circular en Madrid.
Claro.
Entonces, es que también es muy complicado. Si tú quieres que las competencias las regule...
Has dado en el clavo. Es decir, no puede haber una regulación local, autonómica ni regional, porque evidentemente el señor de Teruel, el señor de Logroño, el señor de Villarrobledo, que venga a Madrid, tiene que circular por Madrid. Sí. Y lo que no puede hacer es ir cambiando, como si fuera la ley de caza, de carné en carné para ajustarse a los parámetros legales de cada comunidad. Esto es una auténtica locura. Yo creo que lo de septiembre es una amenaza bastante ufana por parte de los taxistas y, como tú decías hace un momento, Begoña, evidentemente en el mes de septiembre, cuando llegue septiembre, todo será de otra forma. Porque
no
ya
lo,
la gente...
No, no lo hubieran consentido.
No, porque ya es que no puede ser.
Octubre,
es que
no.
acampen unos señores por la fuerza en una vía pública.
No, ni siquiera por la fuerza, es por la pasividad de las autoridades.
Por la pasividad de la policía municipal que no ha comparecido.
Dejémonos de historias. Y ayer tener que oír a algún municipio del Ayuntamiento de Madrid diciendo es que esto es competencia de la delegación del gobierno. No, perdone, la movilidad precisamente recae en el ayuntamiento. Póngase usted el ejemplo de que cualquiera de nosotros paramos en la Gran Vía a dejar una persona y la subimos y directamente el de movilidad nos pone una multa de 300 euros solo por esa infracción. Y estos señores que se han pasado 3 días, casi 4, acampados en la Castellana, y ya no hablemos de Barcelona, que en Barcelona ha sido todavía más caótico. Yo no puedo estar de acuerdo en la pasividad del Ayuntamiento de Madrid y subsidiariamente, si hubiera lugar, que creo que no lo hay, de la Policía Nacional.
Es que lo que quieren esos señores es que los privilegios se asienten por ley.
El monopolio. Vamos a hablar de las cosas por
efectivamente, el monopolio, los privilegios que se asienten por ley. ¿Pero
no,
qué
pero
es
mira,
esto?
Hay una cosa que yo creo que lo hemos comentado alguna vez. Yo creo que también hay mucha responsabilidad del gobierno. Si las licencias para... O del ayuntamiento, perdón, en este caso. Las licencias para los taxis, que ahí sí es una licencia, las concede el ayuntamiento, ¿no? O las concedió en su día, porque
sí,
hace que no se...
Sí, 15.700.
Pero Bego, se las traspasan unos a otros.
Claro, pero ese es el problema. O sea, si el ayuntamiento en un principio, te estoy hablando de cuando se concedían como concesiones administrativas, hubiera dicho, no, mire usted explota, tiene la licencia para explotar esta actividad... Y cuando usted se jubile o se muera o le pase cualquier cosa o deje de interesarle, usted me devuelve a mí esa licencia y yo vuelvo a concederla con los criterios. Pero claro, ha empezado un mercado negro y yo también entiendo, y hay que ponerse un poco en el lugar de un taxista que a lo mejor se ha gastado hasta 200.000 euros, que es que ha habido épocas, porque te cuento gente que está pagando todavía ha entendido que iba a tener muchos años para amortizar esa licencia que compró en su día por un pesetón y que están viendo que se les están comiendo el terreno otras empresas que han pagado menos dinero por poder hacer, no es lo mismo. Y luego hay otra cosa que también a mí me llama mucho la atención, es, sin dar la razón a nadie, pero de las inspecciones que se han hecho en las VTC, más o menos un 50%, casi un 50%, creo que la cifra es un 47, algo, han descubierto irregularidades. Pues porque no vuelven a base, porque circulan y hacen una competencia que no tienen derecho a hacer a los taxistas. Entonces, como hay tantos flecos y tantas cosas que mirar desde un punto de vista y desde otro, a no ser que alguien se siente y diga, no, mire usted, esto es así, así, así. Ahora, si vamos con él, no, esto que lo hagan las comunidades, no,
Bego,
esto que... Bego, el ayuntamiento,
regularizaciones,
pues nada.
Regularizaciones las mínimas. Y sobre todo, a mí lo que me parece un auténtico sarcasmo es que los taxistas estén hablando de ajustarse a la ley. Vamos a ver, cualquiera que sea usuario del taxista y del taxi, todos lo somos por obligación, la mayoría de las veces, aunque a partir de ahora a lo mejor ni nos dejan entrar en los taxis, lo más probable es que nos encontremos con un taxista que lleva 11 horas sentado en un taxi. 11 horas. Es decir, va contra toda la reglamentación laboral. La inspección del trabajo nunca se ha metido en este mundo. 12 horas trabajando en un taxi se convierte en un hombre con estrés, un hombre peligroso desde el punto de vista de la circulación.
Y con cansancio.
Y con cansancio. Y estos señores, los patronos que han cerrado la Castellana en Madrid, la Gran Vía, la Diagonal en Barcelona, en Santander, en Logroño.
Y muchos son asalariados,
de los
propietarios de las licencias de los taxis.
En ninguna empresa se soporta que un empleado esté 12 horas trabajando. Sin horas extraordinarias, sin nada por el estilo y sobre todo...
Con
una compensación de jornada y con un sirmenaz físico que es verdaderamente terrible para él y para las personas que se montan en el vehículo. Por tanto, a mí me hace gracia, me produce sarcasmo, me produce bochorno, vergüenza y además no lo acepto que estos señores me hablen de legalidad cuando ellos están vulnerando la legalidad con sus propios empleados. ¿Es así?
Uh-huh. No, pero es que aparte tenemos otro problema. Estos señores no han tenido competencia durante mucho tiempo. Yo entiendo que tienen un servicio fundamental y que aparte han hecho una labor relativamente...
Pero que es público, ¿eh?
Relativamente, claro, llevan por detrás una placa que pone SP, servicio público.
Efectivamente.
Pero que volvemos a lo mismo. Yo entiendo también que ellos quieran defender su patrimonio, su estatus, su condición, su negocio, lo que quieran. Pero háganlo de una forma normal, háganlo de una forma legal y sobre todo... adáptense a los nuevos tiempos. Lo que no puede ser es que yo ahora mismo coja un teléfono móvil y sepa cuánto me va a costar ir desde aquí al aeropuerto de Barajas con un precio cerrado y a que además sepa que me va a recoger un vehículo completamente moderno con un señor bien vestido y que incluso me va a dar hasta una botellita de agua si se la pido y que voy a tener wifi en el coche. Señores, ustedes se han quedado, pues, en algunos casos bastante atrasados frente a una competencia que ha sido muy rápida, que utiliza unas tecnologías muy punteras y que además da un servicio con unos vehículos muy bien equipados. Mire, yo no quiero ser tampoco aquí un denigrar a un sector como el taxi, pero creo que les necesitan modernización y que aparte necesitan una reestructuración para dar un mejor servicio
bueno,
de lo que está pasando.
Y por romper una lanza al señor que tiene que hacerse 12 horas para que le salga rentable trabajar, tampoco es ningún chollo, ¿eh? Cuidado.
No, que bueno, como chollo, eso es una barbaridad.
Eso te digo.
Pero claro, ni muchísimo menos que es un chollo. ¿Cómo va a ser un chollo tener que trabajar durante 12 horas?
A ver, yo como lo veo desde fuera y también es que están hartos, que están viendo, pues eso, que han hecho inversiones, porque hay señores que sí, que tienen asalariados muchos, pero hay gente que está explotando la licencia y que llega justito y de repente ve que a lo mejor por una autorización VTC se ha pagado pues, 15.000 euros o lo que sea, o menos, y que de repente casi pueda dar el mismo servicio y luego además no tiene esas inspecciones municipales que, aunque sean no todas las que deberíamos, por lo que estábamos comentando ahora de las inspecciones de trabajo, pues es que hacen a ellos y a otros no.
Vega, los tiempos han cambiado.
Ya.
Es que es como si tú...
Pero ya te digo, yo creo que la culpa también es si usted no se pudiera comerciar. Y es que en eso sí que tiene que tener una responsabilidad
claro,
el ayuntamiento.
Esto es como si tú tienes...
Usted ha concedido una licencia administrativa, una concesión administrativa, y luego se ha olvidado de ella.
Totalmente.
Y se tiene que hacer, eso es para garantizar un servicio público, no puede ser objeto de comercio. O sea, el primer estafado también es el taxista que en su momento compra esa licencia por un pesetón que no va a ser capaz de amortizar... Pues se ha llegado de los nuevos tiempos.
Pero vamos a ver, si es que esto viene de lejos. Yo llevo bastante tiempo trabajando en local, como sabe todo el mundo, y ya cuando empecé en local, una de las broncas que tenía el taxi era, por un lado, todos los años teníamos bronca con las tarifas, que siempre querían subirlas o modificarlas o tal, y segundo, siempre amenazaban con huelgas y con paros cuando el ayuntamiento decía de ampliar el número de licencias. Es decir, en un momento determinado se vio, antes de que irrumpieran las VTCs, que 15.000 taxis, a lo mejor para una ciudad tan grande como Madrid, que además ocupa el área metropolitana, porque hay otros municipios que sí que tienen licencias, como puede ser el tema de Alcalá de Henares, de pueblos de la sierra, aumentarlas en vez de 15.700, aumentarlas en 2.000 o en 3.000. Los taxistas eran los primeros que se negaban. ¿Por qué? Porque veían peligrar también su negocio. Es decir, el sector del taxi es muy corporativo y, de hecho, siempre ha estado defendiendo sus intereses, como es lógicamente, como haríamos cualquiera de nosotros, lógicamente. Pero creo que en este momento se han quedado un poco desfasados.
Pero claro, es que además el monopolio ha pasado a peor vida, afortunadamente. El monopolio ya no existe. Esto ya no es que se nos ocurra a los habitantes de Madrid y tal. Es que esto viene de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene una ley de competencia que evita cualquier tipo de monopolio y es exactamente así. Yo veía, esto es como los de los astres quieren. Es decir, tú haces una inversión en un hotel en un pueblo de Madrid. Y dices, he tenido que hacer una inversión tremenda. Que no dejen que pongan otro hotel al lado. ¿Pero cómo que es esto? Cada uno se juega su dinero. ¿Pero qué es esto de que intervengan en la economía de una forma que impidan que haya competencia? Esto ya no puede ser. Ahora, yo vuelvo a repetir, en el pecado llevan la penitencia. Porque ahora mismo los habitantes de Madrid, no sé quién me decía hoy, no sé quién me decía ayer o hoy, que estas aplicaciones móviles de los VTCs han subido un 40 y un 50%. La gente ya sabe cómo hacerlo. Ya sabe cómo hacerlo. Y ya sabe que, como tú decías hace un momentito, son probablemente más baratos, tienen otros servicios muchísimo mejor instruidos y, evidentemente,
Número uno en descargas ahora mismo las aplicaciones.
¿Ves? Pues mira.
Y del cuarto Uber. Oye, de todas maneras, como esto decíamos, parece una tregua, ¿no? Se han tomado el verano un poco para reorganizarse. Eso dicen ellos, ¿no?
Ahora se van muchos de vacaciones.
Que hasta septiembre pues aparcaban esas movilizaciones, pero ya hablaremos de ellos seguramente mucho en los próximos días. Pero me gustaría que repasáramos otros asuntos. Y me llama mucho la atención, me vais a perdonar, además, como Javier es especialista en sucesos, que haya sido detenido un miembro de la manada por, supuestamente, por intento de robo o por robo de... hurto, porque se ha llevado unas gafas de un centro comercial, ¿no? Unas gafas de sol. Pero, sobre todo, lo que me parece más grave es que cuando luego los agentes de seguridad, los vigilantes, le han llamado la atención, ha arremetido contra ellos y los ha dejado heridos. O sea, ¿cómo un tío en libertad provisional puede estar... y puede ir desenvolverse así por la calle? Yo alucino.
Bueno, pues tengo que se lo haga mirar el tribunal correspondiente, ¿no?
Claro, pues eso digo.
Cuando sucedió esto, cuando los pusieron en libertad, acordaos que en este mismo programa nos hemos llamado a escándalo con una decisión que a mí me parecía absolutamente arbitraria.
Y que cuando se va a sacar otro el pasaporte, teóricamente que no puede salir de España y le vuelven a mirar y vuelven a dejarle otra vez en la calle.
Para mí esta historia tiene dos titulares que además se complementan. Se veía venir y crónica de una muerte anunciada. Es decir, siempre hablando desde la presunción de inocencia, ¿vale? Porque este caso está todavía encima de la mesa. Que este señor haya cometido tres delitos, supuestamente, en cuestión de días desde que fue puesto en libertad, porque no estamos hablando solo del hurto y de la agresión, es que este señor tampoco podía conducir, que tenía retirado el permiso de conducir y tiene un supuesto delito contra la seguridad vial por haber conducido un vehículo. O sea, es que estamos hablando de tres delitos de envergadura, no estamos hablando de cualquier tontería. El hurto en sí puede ser un delito menor, un delito leve, porque unas gafas de 100 euros no le va a dar más que para un juicio rápido. Pero es que sumado a todos los antecedentes que tiene este señor, espero que en cuestión de horas ingrese en prisión, porque ha hecho un quebrantamiento de medida cautelar. Es decir, señores, ¿se veía venir? Pues lamentablemente algunos decíamos que sí. También hace falta ser tonto, y perdonadme la expresión, para cometer un delito de estas características, o unos delitos de estas características, sabiendo que estás perfectamente identificado y que
estás
a la mínima
en el punto
vas
de
a la
mira
cárcel,
de todo el mundo. Pero ya no por el tema legal de que te puedan meter en la cárcel, es que la sociedad entera, o sea, gente como todos los miembros de la manada, yo creo que si hay alguien en España a quien todo el mundo esté de acuerdo en tener manía, por así decirlo.
Sí, pero si es que aparte la opinión pública... Yo cuando leí ayer las alertas que lanzamos en el periódico de detenido miembro de la manada, decía, es que se veía venir, es que... Pero aparte volvemos a lo mismo. ¿Qué necesidad tenía esta persona de intentar robar o de robar unas gafas de sol? O sea, es que de verdad, que se lo hagan mirar.
Y luego de agredir a los vigilantes.
Eso ya es una huida hacia adelante,
Esta es una cuestión que está por encima de la anécdota, que no es una anécdota la de ese individuo, ni muchísimo menos, sino de esta categoría, de este asunto. Es decir, aquí cada día más, y yo siento decir esto porque es verdad, cada día más nos estamos dando cuenta de que no hay justicia sino jueces. Y que los jueces son los que interpretan la justicia de una forma u otra. Hay casos, por ejemplo, sangrantes en estos momentos. Por ejemplo, el caso del señor Zaplana. El señor Zaplana está metido en la cárcel con una leucemia brutal, brutal, con datos escalofriantes como el siguiente. Yo, lo que haya hecho el señor Zaplana, como comprenderás, no me siento en absoluto ni solidario ni amigo de ellos. Y lo que lo ha hecho, si es que lo ha hecho, que lo dudo. Pero... Este señor tiene una leucemia mieloblástica importante. Y este señor pide que en vez de estar de 4 a 6 en la cárcel de Picassens, en el patio donde hace 40 grados, se quede en su celda. Se lo han negado.
Pues es decir, me parece muy poco humano, la verdad.
No, es que le están aplicando el reglamento a rajatabla, ¿no? Es un hombre que tiene llagas, que es un hombre que está dolorido.
Yo no voy a meter en si algo tiene el agua cuando la bendicen, cuando dice mi abuela. Pero en este caso que estás comentando me parece una crueldad innecesaria.
De esto hablaríamos.
Si es así como lo cuentas, me parece
no
cruel.
No es como lo cuento, es que es así. Es exactamente así. Es que han cambiado los funcionarios, me imagino que por razón de vacaciones, a los que tienen derecho faltaría más, pero resulta que le están aplicando un reglamento instituciones penitenciarias. Es decir, esto no es la justicia, es instituciones penitenciarias que le están aplicando un reglamento cruel a una persona que está, y le dice, y la juez para tenerle en el...
¿Pero eso no depende del juez de vigilancia?
No, depende de prisiones.
Hombre, él puede recurrir, él debe recurrir al juez de vigilancia penitenciaria.
Está haciéndolo, pero la juez, para tenerle en prisión, dice las cosas siguientes. Primero, aquí tiene menos, en la cárcel, tiene menos peligro de infecciones que en un hospital o en su casa. Lo cual no es un argumento jurídico, es un argumento de prevención higiénica que la juez no sabe nada de esto.
Perdona, la juez estará informado por un forense. No voy a defender yo aquí a la juez, pero cuando la juez hace esa motivación, estará informado por el forense adscrito a ese juzgado.
Mira, pues el forense que haya dicho eso me parece un bárbaro desde el punto de vista sanitario, porque no tiene ni puñetera idea. Segundo, tiene peligro de fuga. Y un personaje como este, que está en una situación sanitaria como está, ¿creéis que puede tener un peligro de fuga? En absoluto. Bueno, yo estoy diciendo esto como categoría sencillamente para decir que la prisión preventiva se administra de una forma que es extraordinariamente...
Aleatoria en el sentido de que el juez que te toque es el que...
Asunto que ha habido un escándalo.
Yo no
nacional.
Voy a defender a Zaplana en absoluto, pero me parece que eso que cuentas es un poco de...
Si es que no se trata de defender a nadie.
No, pero que digo se que trata, me parece
es que
me parece
yo lo
fatal.
Defendería, yo lo defendería de un delincuente común. Es que yo lo defendería igual, porque esto es una cuestión de humanidad.
Efectivamente.
Y esto no se puede tolerar. Y sin embargo, un escándalo nacional, como ha sido el de la manada, con una violación en grupo a una pobre muchacha, les han sacado
abuso,
libertad.
Abuso, cuidado. Cabrón. Bueno. Abuso. Ya, bueno. Vamos a hacer...
Abuso sexual, es que es tremendo. No se puede decir ni llamar a las cosas por su nombre.
Efectivamente, ya, pero en sentencia consta eso. Ya, todos estamos
bueno,
en
pues
contra.
Bueno, pues chico,
pero...
me lleven a los tribunales por haberme equivocado.
Pero, hombre, no, te lo digo. Porque el matiz es...
Precisamente en el matiz es donde está lo sangrante de la situación.
Oye, escúchame, abuso según dos jueces, el otro dijo violación.
No, si yo te lo digo... Si te lo digo con ironía, Carlos, es que hemos llegado a un punto con estos sujetos que me parece lamentable.
Claro, es que uno de los jueces habla de violación y los otros dos jueces hablan de abuso. Y sin embargo, estos tíos están en la puñetera calle.
Que totalmente. Y además, es, si hay un motivo de indignación, yo creo, general en España, como decía, es que estos señores estén en la calle. Y hay,
bueno,
un supuesto, mucha idea. Eso tú sí que controlas.
A uno se le va a acabar la tontería.
Sí, ¿no? A este primero. Pero sí. Bueno, pero que digo, que si hay también una, no sé, debería existir, tú que controlas más de este tema legal, es un poco el como la sensación de desprotección que tiene la sociedad frente a este tipo de personajes.
Los jueces, en mi opinión, han intentado hacer una justificación que yo no comparto, y de hecho uno de los jueces también discrepa, que es: en prisión provisional están antes del juicio por el riesgo de fuga, la reiteración delictiva y tal, pero sin embargo, una vez que ya son condenados, se les puede poner en libertad porque la sentencia no es firme. Son dos momentos procesales distintos. Pues mire, disculpe, el mismo requerimiento que tiene para uno, lo tiene para otro. O sea, es más, a mí me parece mucho más grave ahora el riesgo de fuga, una vez que hayan sido condenados, porque ya saben que son...
¿Saben qué manera? Delincuentes,
ya son criminales. Otra cosa es que no sea la sentencia firme. Ahora sí que hay un riesgo de fuga mucho más real, porque antes que había la posibilidad de que fueran declarados no culpables. No sé, a mí, desde luego, me indignó la puesta en libertad, pero bueno, espero que en los próximos días, en cuestión de 2-3 días, uno de ellos vuelva a prisión preventiva, a prisión...
Provisional.
A prisión, no provisional, no, ya se ejecutoria.
Sí.
Ya se ejecutoria.
Sí, lo que pasa es que le
y
falta...
Y es más, yo...
Que le falta una instancia.
Yo, sí, porque la sentencia no es firme. Pero yo lo decía el otro día a algunos colegas abogados, Y me decían, pues también es bueno tu planteamiento. Yo no hubiese aceptado la puesta en libertad. Yo soy culpable. O sea, a mí me han considerado culpable en primera instancia y yo me hubiese quedado en la cárcel. Porque este año y pico, hasta que el Supremo se pronuncie, yo ya hubiese estado cumpliendo prisión. Y me hubiese quitado de en medio directamente de toda esta polémica y de tener los focos y las cámaras justo detrás mía todos los días.
Pero vamos a ver, si esto vale para que de una vez por todas hagamos un debate sobre lo que es la prisión provisional, de cómo se administra y cuáles son los criterios que se administran, porque no hay criterios homogéneos.
Sí los hay, perdona Carlos, sí los hay. El Tribunal Supremo se ha pronunciado hasta la extenuación y hay una jurisprudencia altísima y grandísima.
Pero luego
vienen
los jueces, el juez de cada sitio y los administradores. administra estos criterios como le da la gana, que es lo que está pasando.
Y lo que te dice el Tribunal Supremo, y lo ha reiterado muchísimas veces, es que es una medida restrictiva que va contra la libertad de movimientos y la libertad de las personas, que debe de
aplicarse con muchísimo cuidado
y solo en cuatro circunstancias. Oh. Y esas cuatro circunstancias, pues a lo mejor en el caso del señor Zaplana, el juez ha considerado que sí existía. Pero es que no estamos hablando ya de una prisión provisional en el caso de la manada. Estamos hablando de 5 personas condenadas. Otra cosa es que no sea firme y que el Supremo tenga que pronunciarse en cuestión de año y medio. Que, por cierto, desde aquí espero, y yo es lo que creo que va a pasar, va a ser una sentencia durísima, pero durísima, del Tribunal Supremo, y esperemos que no les caiga la agresión, esperemos que le caiga la agresión sexual, porque yo creo que van a casar la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra.
Que además todos recordamos por hacer algún tipo de parangón cómo se administró el tema de la prisión provisional y cómo le sacaron de forma al señor, al individuo Bolinaga, un criminal, un auténtico criminal. Estuvo 3 años tomándose potes por todas las tabernas de Bilbao. Y este señor estaba en libertad porque se iba a morir al día siguiente. Afortunadamente para él y para toda su familia no se murió. Pero este criminal tardó 3 años en morirse y el juez le sacó. Y con de Juan Achaos pasó exactamente igual. Sí. Pasó exactamente igual. Es decir, que lo que no puede ser...
Cadujeron motivos humanitarios y también. Y claro, no los ponen cuando también es evidente y notorio que
bueno, aquel señor tenía un cáncer, pero el señor Zaplana tiene otro, ¿eh?
Ya, que por eso digo que lo de la justicia, mira, en el momento en que no es rápida, deja de ser justicia, y en el momento en que no es igual para todos, pues también deja de ser justicia.
¿Aquí te pasa? En España nadie se mete ni con los jueces ni con los inspectores de Hacienda, por si acaso.
Bueno, con los jueces ya empieza a cambiar.
Ya empezamos, ¿no? A poner entredicho ciertas sentencias, porque es que hasta ahora, y además, como si criticas una sentencia, que oiga usted, yo estoy en todo mi derecho de opinar sobre una sentencia.
Faltaría más.
Y me puede parecer mal, porque además, porque como ciudadana me puede parecer fatal. Lo podemos decir todos los españoles tenemos derecho. Bueno, todo el mundo tiene derecho a decirlo. Lo que pasa es que, claro, entonces ya estás atentando contra la independencia de los jueces. No, diga usted, yo estoy... Además, no es de los jueces, es de un juez. Aparte, normalmente, de uno que ha dictado una sentencia que nos parece manifiestamente...
Las hay que acatarlas.
Pero claro, acatarlas sí. Pero una cosa es tener que acatarlas y otra cosa es que nos parezca muy bien.
Callarnos.
Es decir, de los 3 poderes que tiene un Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, criticamos al Legislativo y al Ejecutivo
brutalmente.
Día sí, día también y a todas horas. Y estos señores, porque llevan una toga, van a ser intocables, ¿no? Disculpe, en mi opinión, el señor X tal, magistrado de tal juzgado, lo ha hecho mal. Y es mi opinión. Y es que aparte, por encima de él, está mi libertad de expresión. La mía, no. y la de todos.
Y la de todo el mundo para todos, entrar en debate. Por cierto, es que lo digo porque si no nos enquistamos como... Hay un montón de temas, la verdad es que cada uno de estos da para 3 días,
sí,
¿eh? No solamente...
Sí.
Pero como estamos hablando de decisiones judiciales, yo ya me he perdido con las calles de Madrid. No sé cómo se llaman ciertas calles, porque ya sabéis que esto, hablando de sentencias y de resoluciones judiciales, hay varias calles en Madrid, todas las que tienen un nombre que hace referencia al franquismo, que bueno, que Carmena, el Ayuntamiento de Madrid, cambió unilateralmente y que ahora se está encontrando que hay muchos juzgados que le van tirando esas decisiones. Y hay concretamente unas cuantas calles, hay 52 que propuso modificar el comisionado de memoria histórica. Bueno, pues 7 ya llevan una sentencia que ha impedido que ese cambio se realice. Hermanos García Noblejas, General Asensio Cabanillas, General Millán Astray, Caídos de la División Azul, el Algabeño, Glorieta Cirilo Martín, General Zorita y Doctor Vallejo Nájera. Por cierto, me salen 8. 2, 4, 6, 8.
Oye, es que expurgar, yo por el último, expurgar al doctor Vallejo Nájera. Es que...
¿Y el cambio que es para que lo pongan a su hijo? Pues deja, si el doctor Vallejo Nájera, si también era psiquiatra.
Aviador,
no es que también era psiquiatra, es que era uno de los padres de la moderna psiquiatría española.
O sea,
es que es verdaderamente alucinante.
No sé, a mí desde luego algunos cambios me llaman un poco la atención porque...
Lo explicáis muy bien hoy en el país, vosotros.
Gracias.
No, es verdad, porque sí. Es que además, mira, te ponen cada caso un poquito, ¿no? Dice, hermanos García Noblejas, una juez anuló el cambio por institución libre de enseñanza, que era lo que pretendía poner el ayuntamiento, atendiendo a un recurso de la familia de los homenajeados. General Asensio Cabanillas, una juez anuló el cambio por poeta Ángela Figuera, que era como se quería poner, al no haber pruebas de que el general colaborara en la sublevación o fuera un instrumento relevante para el sostenimiento del sistema dictatorial implantado por Franco. Millán Astray, un juez anuló el cambio por Maestra Justa Freire y luego se conoció un fallo en sentido contrario, o sea que hay algunas ahí en litigio todavía. Sí. Caídos de la División Azul, otro juez anula este cambio que querían ponerle memoria al 11 de marzo porque la creación de la división fue posterior a la guerra y por tanto no exalta la sublevación del 36, en fin, y para no aburrir, así, es que se cogen el país y se lo mira.
Pero lo de la División Azul, ¿qué tiene que ver con la guerra del 36-39? ¿Qué tiene que ver? Es decir, es que desde el punto de vista de la historia es que lo subvierten todo. Por ejemplo, han quitado la calle Capitán Haya, un personaje que era ni siquiera conocido, era un personaje que era un hombre que evidentemente ni tenía manchas de sangre ni nada por el estilo, y la han cambiado por Joan Maragall. O sea, que está centrada la figura del señor Joan Maragall en los habitantes de Madrid. Que vaya por las calles la señora alcaldesa Carmena y pregunte a la gente quién es Joan Maragall. Y se encontrará que de 10 solo sabrá uno.
A mí me gustaría también preguntarle a la gente que vive allí qué piensa de los cambios de calles.
Es que le está costando dinero.
A negocios. Es que le está costando dinero. A particulares es una molestia porque ya las cartas de los bancos, las cartas de las cosas que te digan, pues es un inconveniente. Ahora, a los negocios que tienen que imprimir tarjetas, que tienen toda que hacer... es una faena, la publicidad, todo eso, es importante.
El otro día nos llegó una ¿qué te iba a decir? Nos llegó una providencia de un juzgado y cuando nos viene poeta Joan Maragall, yo decía, ¿dónde están estos juzgados?
¿Esto dónde cae?
¿Dónde están estos juzgados? Pero vamos, es que no sabíamos ni por dónde estaba. Y ya dijo una compañera, pero si el antiguo capitán haya, yo me cago en la mano, no me acordaba, si eso lleva razón, es claro. Que es así. Y el problema, yo por ejemplo, que trabajamos al lado de hermanos García Noblejas, no lo han cambiado la cartelería y sigue siendo institución libre de enseñanza en muchos sitios, en mucha señalética, mucha señalización, con lo cual tampoco ha habido un cambio tan efectivo pese a que lo han dicho los jueces. Yo lo siento por los vecinos y comerciantes de esa zona, porque al final lo que van a conseguir es enfadarse más que otra cosa cuando tengan que cambiar toda la cartelería, todos los productos de imprenta y aparte las redes sociales, las web, etcétera.
Pero todo esto es lo que
oye,
hace...
Y las escrituras, dice Juan José Ballos, y las escrituras de la casa, yo eso no sé si cambia automáticamente.
No es necesario porque es un documento antiguo y no tienen carácter retroactivo, ¿sabes? Lo que me imagino que si quieren cambiarlas luego en el futuro registro, tendrán que llevar el decreto del ayuntamiento o
sí, que es un trámite más, una molestia más, en fin, que yo preguntaría.
Son todas estas fórmulas que utiliza este gobierno municipal sencillamente para disfrazar luego su ineficacia. Hablan de la operación asfalto. La operación asfalto en Madrid está paralizada en las vías principales, en la castellana, por ejemplo, que es un socavón permanente. Hablan
de castellana que ha estado con taxis hasta hace nada.
O sea, que ya no lo pueden ni siquiera asfaltar. Hablan de lo que ha sido la policía municipal durante estas fechas en la huelga de los taxis. Pero no ha aparecido. Y sin embargo se dedican a estos fuegos de artificios como para cambiar al pobre capitán Haya, cambiarle por el poeta Joan Maragall, que escribe una cosa sobre la patria de España y punto, y ya no sabemos nada más. Es que es evidente el sectarismo con el que están actuando.
Pues, Carlos, yo voy a dar un pequeño punto de discrepancia. Aquí no es un tema de policía municipal, esto es un tema de agentes de movilidad, que son los que se encargan de esa circulación en Madrid.
Pues no es discrepancia, me parece que es lo normal, lo que estoy diciendo.
No, pero te digo, puntualizar un pelín más. Sí. Es decir, señores, es que, reitero con el tema de los taxistas, cualquiera de nosotros nos pillan haciendo eso y nos meten 300 euros o 400 cada 24 horas.
O sea, tú te saltas un semáforo en ámbar, discutiblemente, y te fusilan al amanecer. Y sin embargo, uno, señor, y te fusilan al amanecer, hombre. Te meten un... Begoña, no te rías, que nos meten...
Me río.
Que te meten un multazo, sí. Que te dejan tiritando la cartera.
Y además te llega la gente de turno. ¿No ha visto la que acaba de hacer? ¿No ha visto la que...? Pues suena,
tardas un minuto en la hora...
Pero no me dé lecciones.
Un minuto en la hora y viene el ejército de buitres para hacerte polvo la vida. Y sin embargo, unos señores se van a la castellana, la colapsan durante 3 días seguidos. La policía municipal no aparece y dice la señora alcaldesa que esto depende del gobierno, cuando es, como decías hace un momentito, absolutamente falso.
Por cierto, antes de que termine este ratito ahí tan encendido, yo quiero preguntaros por una medida polémica. Además, como nos pilla lejos, porque todavía no ha llegado a España, que yo creo que acabará llegando, pues me gustaría saber vuestra opinión también de cara a lo que pueda llegar. Sabéis que Dinamarca se ha sumado a los países europeos que han prohibido el burka y el niqab. Y yo quería preguntaros qué os parece.
Complicado. Es un tema muy complicado. Aquí se juntan dos situaciones.
Solo una cosita para decirte. Sí. Hablando de la libertad de expresión, sabes que no pueden llevarlo, así por explicarlo un poco brevemente. No se puede llevar. Quien lleve el rostro, cubierto, van a enfrentarse a multas de unos 134 euros. Ellos, claro, evidentemente en coronas. Y si hay reincidencia, 1.340. Pero en las manifestaciones, que ahí está la gracia, en las manifestaciones en contra de la medida, o sea, cuando ya salga la gente a la calle y dice, no, queremos llevar el burka, queremos votar, las mujeres sí pueden llevar el burka o el niqab porque estarían haciendo uso de su libertad de expresión, pero no para ir por la calle.
Yo no admito, es que yo en el 2018 este debate no lo admito. Es decir, que una mujer tenga que ir disfrazada, sea monja o sea, me parece verdaderamente repugnante. O sea, eso en primer lugar. Esto me acuerdo perfectamente lo que fue el motín de Esquilache en España. Es decir, que el motín de Esquilache se quitó la capa sencillamente porque podían encubrir armas de fuego o armas blancas, etcétera, etcétera. Y luego, del caso de Dinamarca es muy curioso. El otro día me enteré que a los inmigrantes, a los dos, los niños inmigrantes, los hijos, los niños de los inmigrantes, a los 2 años les llevan a la escuela y les hacen una inmersión democrática en lo que son los valores democráticos de la civilización occidental. Y les dicen, oiga usted, que su madre lleva este burka, pero eso no va contra nuestras costumbres. Va contra nuestras costumbres porque eso es una humillación a la mujer. Les enseñan el danés. Les enseñan a decir, nuestros usos son en Dinamarca lo siguiente. Pero tú en Arabia puedes comportarte
no.
como...
¿eh? Que ya sabes tú que no.
Pues efectivamente. Es decir, ¿pero por qué tenemos que asimilar una cultura que además es humillante para una gran parte de la población, que son las mujeres? Uh-huh. ¿Pero por qué estamos hablando de esto todavía?
Ya, bueno, pero dices, estaría superado. Si no está tan superado, cuando fíjate lo que está pasando. Y yo siempre solo digo, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pues las tuyas a remojar. Habrá que ir preparándose para ese debate aquí o para esas medidas aquí también en España.
Oye, ayer detuvieron 2 yihadistas en Cataluña.
Sí.
¿Eh?
No juntemos una cosa.
Yo te digo una cosa.
Es mi opinión. Claro, no juntemos una cosa con otra.
Yo lo que quiero decirte, déjame para hacerte una puntualización. Sí. Yo hablaba de Esquilache. Aquí hay una tradición de que la gente no se esconda con sus ropajes por la calle porque puede llevar armas de fuego o armas blancas, llevar algún tipo de arma peligrosa para la convivencia. A mí me parece que alguna de esta gente, ha sido detenida porque portaba este tipo de cosas. Por tanto, hay que tenerlo cuidado.
Ya, yo no me, ¿sabes? Veo que es un debate muy difícil porque por un lado está su libertad religiosa y su libertad a como quieran que ir vestidos o vestidas. Pero también es cierto que están llegando a una sociedad y ellos deben de adaptarse a esta sociedad.
Faltaría más.
Para poder integrarse, más que nada, respetando sus valores, pero también respetando que están en un país occidental en el que la mujer no va así, porque entendemos que la mujer tiene la misma libertad o más incluso que los hombres para vestir como le dé la gana directamente. Creo de verdad que es un debate muy difícil y yo apostaría porque no se permitiera directamente, pero bueno.
Yo estoy absolutamente conforme.
A mí es que también me parece que lo que pasa es que evidentemente lo que estaba diciendo Javier es que es muy complicado. En el momento en que te metes con la libertad religiosa de una persona, pues ahí con la Iglesia hemos topado y nunca mejor dicho.
Mira,
pero
por encima de la libertad religiosa está la libertad. Por encima de cualquier tipo.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Pero también es libertad. En definitiva, que ellos crean que tienen que ir vestidas así.
El problema es que muchas mujeres creen que están ejerciendo su libertad poniéndose.
No, al revés.
No, hay muchas que sí.
Por eso, no, la gran mayoría. Sin embargo, ellas las ves tapadas de la cabeza a los pies, nunca mejor dicho, y ellos van en pantalón corto y con camisa, con normal, es decir...
Mira, yo ayer mismo vi en el mercado de Maravillas, estuve por la tarde y había una mujer, no sé ahora mismo, burka no, o sea, yo creo que es niqab, sí, niqab. El que le cubren todo menos los ojos, y yo además lo que pensé, no pensé ni en libertad religiosa ni en nada, dije, el calor que tiene que estar pasando esta mujer, porque es que en el mercado más o menos estaba medio fresco.
Higiénico.
Además, deberían permitir, cuidado, es por ejemplo que se bañen en las piscinas
porque es que no es higiénico.
Porque si a mí no me dejan meterme con vaqueros, a nadie le tiene.
Y sobre todo a nosotros, a los occidentales, nos han enseñado que donde fueres, haz lo que vieres.
Sí.
Es que es respeto a los...
No, lo que dices, yo voy a lo mejor a un país musulmán y me tengo que cubrir el pelo, sí, para no tener un problema, o los hombros, o no puedo ir como voy ahora con los hombros al aire.
Y
o
sea, se te ocurra entrar en una mezquita...
Bueno, no, ahí sí que me fusilan al amanecer, como decía Carlos hace un momento. Sí.
Si esto, o sea, en Arabia no se puede instalar una iglesia católica. Aquí está lleno de mezquitas. Aquí, y tenemos que soportar eso mientras en Arabia nos discriminan o discriminan a los católicos.
Ay, madre, cuánto tenemos todavía que hacer. No hemos arreglado nada, que lo sepáis, pero bueno, por lo menos hemos pasado la mañana y nos hemos desahogado. Esperemos que hayamos, bueno, pues dado algún punto de vista a los oyentes que les interese y que luego puedan ellos hablar. Que Carlos Dávila, muchísimas gracias.
Faltaría más.
Nos vemos todavía un día de estos. ¿Tú, Javier, te vas de vacaciones?
No, yo aguanto aquí.
Ay, qué bien. Pues nada, os veo prontito. Y a todos ustedes, pues nada, en un segundo, en cuanto termine el informativo, seguimos.